A continuación, seguro que conoce el Manual de Derecho Procesal Penal chileno, Marines Horvitz y Julián López. Está en línea, pero su labor hoy es otra. Fue fiscal, obviamente, y hoy es la primera defensora de la niñez.
Sí, se tiene que enfrentar a varios casos complejos en este tema. Pues está con nosotros Patricia Muñoz. Hola, ¿cómo está, Patricia?
Hola, buenos días, Ángeles Álvaro, ¿cómo están?
Buenos días, Patricia. Muy bien, muchas gracias.
Patricia, con respecto a los cifras lamentables, graves, gravísimas que conocemos, que entre enero y marzo de este año 30 personas bajo el cuidado del Sename y organismos colaboradores fallecieron de forma violenta. ¿Cómo se reciben? Más allá de que uno pueda ir desglosando, ¿no? Pero ¿qué más diagnóstico se puede hacer después de esto?
Mira, Ángeles, la verdad es que yo esperaría dejar de conocer noticias de esta naturaleza, pero lo cierto es que nos seguimos sorprendiendo con informaciones de esta índole, que solo terminan por confirmar algo que yo ya he sostenido con bastante firmeza, creo, que tiene que ver con que los diagnósticos relacionados con la ineficiencia del Estado para hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes que tiene bajo su custodia es un hecho de la causa que ya debiera abordarse con la urgencia y la celeridad que amerita para hacer los cambios efectivamente que eviten que conozcamos noticias de esta naturaleza.
¿Y por qué no se
Porque,
ha hecho entonces con la urgencia?
Tal como tú lo mencionas, hay que hacer ciertas distinciones, ¿no es cierto? Una cosa son aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, persistente, pero que eso ya te lleva a un primer análisis. ¿Por qué personas que tienen enfermedades terminales se encuentran en residencias del Sename donde no hay una cobertura médica suficientemente capacitada para poder brindarles esa atención? ¿Por qué el Ministerio de Salud no se hace cargo de ese tipo de personas a través de hospitalizaciones o de hospitalizaciones domiciliarias? Puede ser un primer foco de atención. Pero también tenemos casos de niños que me parecen mucho más dramáticos, que tienen que ver con estos niños que estaban asociados a programas ambulatorios del Sename, donde las causas de sus muertes tienen que ver, por ejemplo, con suicidios. Y ahí es donde yo me pregunto qué tipo de intervención estaban teniendo esos programas ambulatorios con estos niños para poder hacerse cargo de las necesidades que ellos estaban teniendo y de poder prever una situación tan dramática como el término de sus vidas por una decisión que seguramente estaba relacionada con su propia vulneración. Entonces, los cambios tienen que producirse ya, y lo que yo he dicho es que no podemos seguir esperando el devenir legislativo que está asociado a esta separación del servicio, ¿no es cierto?, en el ámbito de protección y en el ámbito de justicia juvenil, pero que con los tiempos que tiene la tramitación legislativa, evidentemente no logra satisfacer las necesidades que los niños están teniendo hoy, en diagnósticos que por lo demás venimos haciendo hace más de 10 años respecto de la vulneración de esta infancia.
Claro, no es nuevo, no es que no se conozca
es que
todo.
Es el tema. Claro.
Perdón, es que se ha hecho un foco, es importante la distinción que hace Patricia, estamos hablando con Patricia Muñoz, defensora de la niñez, porque no es necesario, para subrayar eso, esperar a este proyecto de ley, que es justamente donde se ha hecho foco, que precisamente pretende separar en dos del Sename, ¿no es cierto?, niños infractores y niños que requieren de la protección de derechos por vulneración de los mismos, para poder, digamos, mejorar la tutela que el Estado le debe dar a los niños, ¿no?
Es que absolutamente, porque en el fondo si seguimos esperando la tramitación legislativa, podemos estar un año más a la espera de hacer las modificaciones y los cambios que se necesitan. Y hoy día lo que necesitamos es un servicio que se haga cargo de responder a las necesidades de la infancia. ¿En qué sentido? En, por ejemplo, fiscalizar eficientemente qué tipo de acciones están ejecutando los programas que hoy día tienen bajo su tutela a los niños vulnerables. O sea, yo lo que necesito saber, y es lo que pediré precisamente, es qué tipo de acciones se desarrollaron por estos programas ambulatorios con estos niños que terminaron con la definición de suicidarse. ¿Qué pasó con esa intervención? ¿Por qué esos niños toman esa decisión? ¿Qué trabajo se hizo con las familias? Y en el fondo, ese tipo de acciones que tienen que ver con una fiscalización eficiente y con además poner los énfasis en la rigurosidad técnica que deben tener las personas que trabajan con niños vulnerables, es algo que tú puedes ejecutar sin necesidad de esperar un cambio legislativo. Porque eso pasa por una definición de un servicio que tiene que ver con establecer estándares que hoy día no se están cumpliendo y que ya tenemos absolutamente diagnosticados en términos de cuáles son los niveles óptimos en defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Patricia, ¿y quién toma esa decisión? ¿Quién dice, ya, el ministerio tanto se tiene que preocupar de esto ahora, el ministerio tanto se tiene que preocupar de esto ahora, el más allá servicio de una ley? Claro, el servicio hace tal cosa para ir solucionando por etapas, me imagino, esto que está a todas luces hecho pedazo, ¿no? O sea, hay que empezar a armarlo todo de nuevo, porque da la sensación también de que como está todo malo, bueno, ya, está todo malo, entonces sí sabemos el diagnóstico, sí, ya, pero esperemos, ya, pero es que no, a ver, partamos por esto otro. Y como que nos quedamos en esta discusión eterna que hemos escuchado y de la que hemos hablado por años, pero como que nadie toma una resolución precisa, porque entendemos que, claro, que todo lo que tiene que ver con las leyes y todo tiene que pasar por un proceso que tal vez se demora mucho más de lo que quisiéramos, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el foco? ¿Usted ha tenido contacto con los ministros de las distintas carteras? ¿Es el presidente el que tiene que dar la orden? ¿Por dónde pasa la resolución inicial para partir arreglando esto?
Mira, Ángeles, yo creo que tu pregunta es la clave, porque en el fondo yo creo que ya esto de seguir reconociendo que el Estado fracasó, claro, o sea, muy bien que lo reconozcamos, pero el punto es cuál es el paso siguiente, ¿no? Mm. Y es ahí donde las acciones tienen que hacerse efectivas en términos de aquellas que son urgentes y prioritarias, separando de lo que tiene que ver con el largo plazo. Y yo creo que ahí hay que hacer una distinción importante, porque hay cosas que tú tienes que accionar con celeridad suficiente. Y es ese movimiento el que, de alguna forma, no se aprecia con tanta efectividad para quienes son los destinatarios de estas acciones. Y ahí yo creo que tiene que haber un mandato directo y concreto de parte del presidente, que de alguna forma yo me imagino que se tiende a sostener en el Acuerdo Nacional por la Infancia, pero ese Acuerdo Nacional por la Infancia, que establece 94 medidas, obviamente también tiene medidas que implican un largo plazo que no van a poder responder a esta necesidad. Entonces yo creo que ahí hay puntos que son centrales y claves. Por ejemplo, tenemos todavía a la espera la tramitación de la Ley de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un marco jurídico que debiera ser el regulatorio para cualquier estándar que el Estado tenga en el comportamiento que tiene que tener respecto de la infancia en nuestro país. Y respecto de esa ley, no ha habido mayores pronunciamientos en términos de la urgencia legislativa. Yo leo los medios de comunicación y no aparece como una de las prioridades en términos de los avances legislativos. En segundo término, debieran tomarse acciones y definiciones inmediatas en lo que tiene que ver, insisto, con el estándar de exigencia para las personas, funcionarios o profesionales que tienen bajo su cuidado o que tienen que responder en la generación de vinculaciones con niños, niñas y adolescentes que están bajo la tutela del Estado. O sea, no cualquiera puede trabajar con niños vulnerables. Eso no puede ser un estándar acá. Y en el fondo ahí tú tienes que tomar una definición como servicio. Y tienes que, por tanto, ejercer y disponer de los estándares necesarios para poder satisfacer los requerimientos de esta infancia que, no olvidemos nunca, es la más vulnerable de nuestro país. Sí. Entonces, yo, si no logro hacer esas gestiones que son y que tienen que ser más inmediatas y que implican quizás una disponibilidad presupuestaria, pero ojo, en Chile hay mucho dinero destinado a infancia. El tema es que no se ha preguntado a nadie cómo se está gastando y qué evaluaciones tienen aquellos programas que participan hoy día en términos de eficacia y de eficiencia. Entonces, hay acciones concretas que podrían propender a una mejora real en estas materias. Por ejemplo, el abordaje con una terapia multisistémica, que es algo que tiene evidencia sustentable para decir que es algo que permite rescatar a niños en vulnerabilidad y poder evitar su vinculación con la justicia juvenil y con vulneración de derechos. Tenemos ese programa aplicado solo en 36 comunas de este país. Eso debiéramos, obviamente, propenderlo a nivel nacional. Esas son definiciones que tienen que ver también con una destinación de cómo las políticas públicas avanzan en esta materia.
Sí, perdón, 36 comunas de las 352.
Claro. Pero otro tema que es súper relevante, Ángeles, ¿qué pasa con la intervención del Ministerio de Salud en esta materia? A mí me sorprende mucho que Salud no aparezca lo suficientemente involucrado cuando hay temas tan relevantes en la infancia institucionalizada.
O sea, que es básico.
Asociados a salud mental, claro. Por ejemplo, cuando tú tienes un porcentaje de 68,1% de niños con sintomatología depresiva en los centros de internación. Cuando esta última noticia te evidencia que tienes a lo menos 5 casos de niños que se suicidan, estando bajo el control de programas ambulatorios dependientes de terminales. Entonces, ¿en qué forma intervienen acá la intersectorialidad de manera real? Porque acá yo creo que es relevante también decir que el Sename no puede hacerse cargo de todo. Y por tanto, otros ministerios sectoriales tienen la obligación, no solo ética, sino que además desde el punto de vista de su función pública, sí, de responder adecuadamente a los requerimientos de la niñez, particularmente de la niñez vulnerable. Y ahí yo siento que hay una deficiencia que es real, que es orgánica y que tiene que ser modificada, y que obviamente nosotros desde la Defensoría lo que pretendemos hacer es presionar y presionar lo suficiente para que se generen los mecanismos de acción con la celeridad que se requiere para hacer esos cambios, que hasta hoy día no se han producido. Y que si seguimos en esta línea, desafortunadamente yo creo que vamos a tener que seguir escuchando noticias tan dramáticas y tristes como la que recibimos el día de ayer.
Esperamos que no, sí. Esperamos que no.
Yo también espero que no. Sí. Pero no es fácil.
No, o sea, con el diagnóstico que tenemos, no, claro que no es fácil. No.
El punto es que ese diagnóstico lo tenemos hace más de 10 años.
Sí, pues. Es falso.
Es claro. Me molesta en el fondo.
Enerva, claro, porque uno se siente impotente frente a una situación como esta.
¿Cuándo dejamos de diagnosticar? Ya el diagnóstico está hecho. Ok, ¿cómo vamos a ejecutar? Y es lo que yo le he pedido, he conversado con la subsecretaria de la niñez, particularmente para poder saber con especificidad de qué manera se van a priorizar las 94 medidas del Acuerdo Nacional por la Infancia, cuáles van a ser aquellas que se van a realizar en corto plazo, en qué plazo se van a realizar, y de ese modo que la ciudadanía pueda conocer ya medidas concretas que espero tengan un impacto real en quiénes son los destinatarios de las medidas, porque acá lo que no nos podemos hacer es quedar nuevamente en los discursos, que son muy bonitos, pero que en el fondo no tienen ningún impacto en quienes requieren de las modificaciones.
Patricia Muñoz.
Los niños, niñas y adolescentes.
Sí, muchas gracias. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio esta mañana.
Gracias, Patricia.